Bueno, pues es la entrevista con el experto en temas energéticos y en concreto en la cuestión del fracking con Antonio Turiel, que enseguida la colgaremos en internet. Son las 8:36, vamos con la tertulia, ya tenemos a todos preparados, están en los estudios de Donostia, Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Fermín.
Egunon, tenemos a Agus Hernán aquí en Urruña. Egunon, Agus, Ongitorri.
Egunon, eta egunon, chule gustiei.
Y a Nico Moreno, como todos los lunes, puntual, a través del teléfono. Kaixo, Nico, Egunon.
Kaixo, egunon dana ibai.
Bueno, primero os propongo un comentario sobre la fotografía de ayer domingo. Bueno, una de las fotografías por lo menos de ayer domingo, la inauguración del cuartel de la Guardia Civil en Fitero. Allí estaba, bueno, pues ahí está todo el mundo, ¿eh? Estaba el ministro del Interior, estaba Yolanda Barcina, estaba lógicamente Pachi Llanguas, que es el alcalde derechista de la localidad Navarra de la Ribera, de Fitero. Enrique, sobre la fotografía, ya vimos una fotografía similar, incluso la comentamos aquí hace ya bastante, hace unos meses, cuando pusieron la primera piedra. Bueno, pues ayer pusieron la última piedra, ya se inaugura el cuartel de la Guardia Civil y volvimos a ver lo mismo. Un comentario os quería pedir sobre esa fotografía de ayer.
Sí, a mí me faltaban las condecoradas. La Virgen de la Madre del Amor Hermoso, la Virgen del Pilar, que les dieron la medalla al mérito policial. Digo, yo podían haber estado también en la inauguración, ¿no? Era lo único que me faltaba, porque el cura con el hisopo creo que también estuvo ya. Pues ya podían haber ido ellas, ¿no?
Sí, bueno, el cura estaba, sí. Faltaban tal vez, bueno, pues faltaba la Virgen, como decía Enrique, no sé. Agus, si tú viste también a alguna ausencia en la inauguración de ayer del cuartel de la Guardia Civil en Fitero.
No, tal vez la del candidato de UPN, ¿no? Yo la impresión que tuve ayer, ligándola con la polémica, de la supuesta polémica, que ya veremos si al final ha sido todo una teatralización entre Maya y Yolanda Barcina, yo creo que hace un flaco favor, ¿no? Porque presenta un poco esa Navarra rancia de la que el propio Esparza este fin de semana ha intentado tomar distancia, ¿no? Simplemente, pues esa es la única reflexión que me salía viendo esa fotografía, que bueno, que tiene menos peso que la anterior, ¿eh? La anterior, sí. Poniendo la piedra, era... Esa sí que nos retrotraía en 40 años atrás, ¿no?
Sí. Bueno, es interesante la reflexión que haces, Agus. No sé si, Nico, tú también opinas lo mismo, ¿eh? Sobre si todo ese rifirrafe frente a Barcina y Esparza ha tenido algo de teatralización.
Bueno, no sé. La verdad es que con Barcina por medio nunca se sabe qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira en todo eso. Pero sí, la verdad es que llamaba la atención. Yo creo que la foto de ayer tiene más importancia en el contexto en el que estamos, por la ausencia, que por la fotografía en sí, por el contenido en sí. Uh-huh. Y respecto al acto en sí, bueno, yo la verdad no sabía... me parecía mi comportamiento, era una falta de respeto, porque yo es que me estaba riendo tremendamente al ver las imágenes y al ver el vídeo de los actos de inauguración, pero sin embargo, cuando uno se pone a pensar que todo eso está pasando aquí en Tierra Navarra y viendo las necesidades reales de la gente de Fitero, pues la verdad es muy duro, es muy grave y es todo ese buen humor, toda esa risa que destilaba yo al ver lo rancio y al ver lo ridículo, ¿no? Esa pasada de revista, esa pasada de tropas, esa salva, etcétera, etcétera, con los tricornios ahí, la verdad, pues bueno, tiene algo de gracioso y de ridículo, pero bueno, tiene un trasfondo realmente muy duro y muy muy fuerte, ¿no? Es cómo nos quieren hacer vivir algunos cuando realmente están una y otra vez no dándonos la oportunidad a elegir si realmente queremos vivir así o queremos vivir con esas cosas, ¿no? Y bueno, pues por lo demás, vale, es el redondear el proceso, ¿no? Ya vimos la foto inicial, ahí todos metiendo la pala. Pero yo creo que la expectativa que generaba aquella fotografía no se recoge con el ridículo acto que hemos visto en este fin de semana.
Bueno, si os parece, ya que es lunes, vamos a cambiar de fotografía. Una fotografía, bueno, de una persona que emana bastante más racionalidad, como es, por ejemplo, el sudafricano Brian Currin, experto en mediación internacional de conflictos. Y tomo como eje la entrevista que publicaba ayer el diario Gara a Currin, porque me pareció realmente interesante, entre otras, bueno, porque lanza mensajes, también críticas, tanto a uno como a otro lado, lecciones que prácticamente todos los agentes involucrados en el conflicto podrían asumirlas y hacer autocrítica. De ahí también lo interesante de las reflexiones de Brian Carrin en esta entrevista que ofrecía ayer a Gara, que todavía se puede ver en nice.info. Bueno, hay bastantes puntos que se podrían destacar. Por empezar, yo por el más fácil, el del titular, decía Carrin, en España nada significativo hasta las elecciones. En Francia, quizás sí. Agus, ¿qué
sí,
te parece?
Sí, bueno, yo creo que ese es el... Bueno, yo la leí con mucho interés. Y quería, y cuando venía hacia aquí, venía pensando que tan interesante como la entrevista es el editorial de Gara, que va en paralelo, sí. que a mí desde luego me pareció un editorial como hacía tiempo no leía en un medio de comunicación con responsabilidad. Dicho esto, y sobre el titular, y volviendo un poco a tu pregunta, sí. Yo creo que es el aspecto más positivo, ¿no? O sea, quiere decir que el que Brian Curran diga que París puede movérsela y que Gara lo destaque en primera plana, bueno, a mí me genera, y sabiendo un poco el trabajo fantástico que ha sido desarrollado por Baki Bidea en Ipar Euskal Herria, que todo eso está evidentemente ligado, me parece que es un pequeño brote verde, como dicen ahora.
Ya estamos con los brotes verdes.
En un panorama, en un tema que tiene un panorama bastante oscuro, por desgracia, frente a una mayoría social de este país que desea que ese tema se articule. Yo por ahora me quedaría ahí. Yo creo que hay un último apunte antes de pasar a otra cosa, a seguir con el tema. Me ha llamado muchísimo la atención el silencio del conjunto de medios de comunicación y partidos políticos en torno a esa entrevista. No ha habido ningún tipo de reacción.
Nico, Enrique.
Yo destaco dos cosas de la entrevista con Brian Carrin. Es la autoridad que destila al hablar. Y yo creo que incluso la entrevista hecha por Miquel Zubimendi recoge perfectamente esa autoridad. Esa autoridad me refiero al saber perfectamente de lo que habla y cómo está lanzando mensajes muy concretos, pero sin citar expresamente a nadie, ¿no? Y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, todo el mundo sabe de qué está hablando y a qué se refiere. Y luego, en una cuestión tan vidriosa y de tanto calado como la que trae entre manos, que es el desarrollo del proceso de paz y de desarme y de normalización en Euskal Herria, la constante apelación, y yo creo que fundamentalmente es algo que él pone encima de la mesa desde el minuto uno, es algo tan sencillo y tan fuera de lo que es la realidad política como el sentido común, ¿no? Y una constante apelación al sentido común como elemento y como herramienta para desatascar y para poner en marcha este tipo de procesos y llevarlos a buen fin. Y luego coincido con Agus, la continuación perfecta a la entrevista es esa editorial de Gara, que así como la entrevista se puede leer de un tirón, el editorial merece la pena y es necesario dos y tres veces incluso leerlo, porque el editorial está directamente, dispara, digamos, a todo lo que se mueve en Euskal Herria y está poniendo el acento en cuestiones muy importantes. Un muy buen ejercicio periodístico el que ayer Gara nos brindó.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, en particular con la interpretación que hace Gara de la situación y el nivel de exigencia que plantea desde esa herramienta que dice Nico, ¿no? que utiliza Carrin. Ahora yo lo que no, perdiéndome en la situación, ¿verdad?, de lo que ocurre en París, pero por otro lado, no sé si soy un poco estoy un poco de un lado y no soy objetivo y no, pero a mí me parece que el concepto de que el proceso ha sido absolutamente unilateral y ha sido contra la actuación de la otra parte, por lo menos en lo que en España se refiere, pues me falta un poco en las manifestaciones, en la entrevista de Carrin. Aquí lo cierto es que, insisto, el proceso ha sido unilateral y solo una de las partes ha hecho esfuerzos para poner fin a una situación y volver a una situación de normalidad.
Oye, ya que habéis mencionado tanto el editorial de Gara, titular de editorial, sería vergonzoso no estar a la altura del momento histórico. Ese era el editorial de ayer. ¿Qué es lo que os ha gustado tanto de ese editorial? Tú empezabas a mencionarlo, no sé, lánzanos alguna idea, si te parece.
Oh, pues precisamente el titular, y bueno, que luego está desarrollado en el interior, ¿no? Es decir, retrata en este momento la incapacidad de las élites políticas de este país para buscar elementos de encuentro en un tema que ha fracturado nuestra sociedad durante 40 años, que ha sido el conflicto político en su expresión violenta. En ese sentido, retrata que hoy en día nos estamos acostumbrando a un status quo que esas élites están imponiendo, que la sociedad no desea. Yo creo que es bastante general, creo que hay una opinión mayoritaria de que esto hay que dar una solución al tema de presos, al tema del desarme, al tema dar pasos mayores en el tema de la convivencia y en el respeto. Y yo creo que en ese sentido, ese status quo que solo les beneficia a ellos y que es por falta de valentía, según un poquito la editorial de Gara, pues es lo que retrata. Yo ahí igual destacaría un párrafo que falta, aunque en otras ocasiones Gara ya lo ha hecho, que es la responsabilidad de los medios de comunicación en no ayudar a hacer avanzar esta cuestión, ¿no?
Hablar. Sí. A mí me parece que en la editorial hay una frase, ya cuando según se acerca al final, en la que resume un poco, ¿no?, que el contenido hasta entonces, diciendo, no, hablar a la gente y no a las estructuras de los partidos. Es decir, reconoce la inutilidad o la falta de eficacia en este momento del trabajo que desarrollan las estructuras políticas y pone en valor el trabajo y la capacidad, la potencialidad que existe a nivel social, ¿no? Y ahí apunta en la buena dirección y apunta de una manera muy directa cuando dice que a quién hay que dirigirse y a quién nos tenemos que dirigir y dónde está la solución es en la gente en su concepto más amplio, en su concepto más abierto y sobre todo en la capacidad de transformación que la gente a través de sus propias estructuras genera y ofrece en este momento, ¿no? Y ese apuntar tan claro y además a la vez que apunta tan claro desdeña y yo creo que pone un acento, un barniz negativo pero real en las estructuras de los partidos, no dirigirse a las estructuras de los partidos porque se han demostrado como elementos y herramientas inútiles, y donde está la verdadera solución y donde está la verdadera capacidad transformadora es en la gente en su sentido más amplio y global. Y yo creo que es una apunte certero, un apunte cierto y sobre todo con un mensaje muy claro y que es relativamente fácil de entender y recoger. Y marca una línea de actuación política y de actuación social que quien quiera en este momento actuar e incidir en la potencialidad de transformación de la sociedad, que es algo que en cada vez en más amplísimos sectores se está poniendo de relieve y como elemento fundamental, pues ahí está la solución, ahí está en este momento la visualización y de la herramienta más activa, ¿no? Es muy importante ese mensaje, es aparentemente sencillo, pero yo creo que es muy importante y denota un análisis bastante, bastante profundo.
Sí, y estaba escuchando justamente a Nico y me estaba viendo en la memoria una cosa que he vivido este mes de febrero. La radio Anchieta Irratia ha organizado tres mesas redondas en Irún, Hendaya y Hondarribia en torno al tema de la convivencia, Bizikidetza. Sí. Que de verdad yo participo como público en las tres porque vivo en esa zona y desde luego ha sido una demostración de cómo desde abajo hay capacidad de entendimiento. Es decir, la mesa redonda de las víctimas, yo creo que a todos los que estuvimos en Hondarribia nos puso los pelos de punta como víctimas de diferentes violencias y con una lectura política diferente de cómo hemos vivido esos 40 años, pues eran capaces de ponerse de acuerdo. O la mesa redonda luego de los alcaldes de Irún, Hondarribia y Hendaya, en la que al final, que estaba como público Juan Carlos Izaguirre, también subió en los últimos 20 minutos, como ellos mismos, los propios alcaldes, reconocían que el problema está en las cúpulas de los partidos. Es decir, el alcalde de Hondarribia contaba que habían consensuado un texto entre los conjuntos de concejales de Hondarribia, que era el día de la memoria, creo que era el dato, y cómo desde la cúpula de uno de los partidos habían bloqueado ese texto que había imposibilitado una resolución común. Es decir, que hay brindes en, yo creo que se están haciendo cosas. O sea, la percepción social que tenemos todos es que no avanza, pero sin embargo hay elementos en los que sí se está avanzando, ¿no? Y en ese terreno también vuelvo un poco a lo de antes. Ha sido flagrante ese tipo de iniciativa con un José Antonio Santano o un Coche Cenarro que nos contó la experiencia de Iparralde, en la que él ha sido motor de ese acuerdo de Biarritz.
¿Ha sido flagrante el qué?
Ha sido flagrante justamente el tratamiento de los medios de comunicación de esas jornadas. Es decir,
¿en qué sentido?
Pues que la mayoría de medios de comunicación no han aparecido. El gran periódico de Guipúzcoa, si lo podemos llamar así, el periódico más grande de Guipúzcoa, mejor dicho, lo ha tratado la página local sin ningún tratamiento, por ejemplo, de la mesa redonda de las víctimas, y el grupo público ni ha aparecido en ninguna de sus expresiones de radio ni de televisión. ¿Por qué? Yo creo que hay un interés político en este momento en no poner en valor las expresiones que se están dando en múltiples lugares de diálogo y de intercambio y de actores sociales, en este caso una pequeña radio local, que dice, vale, yo me voy a coger esta mochila en una zona muy complicada, con un montón de muertos del GAL, con un montón de muertos de ETA, con personas secuestradas como un concejal de Hondarribia, es decir, o sea, ahí, con dos secuestrados, porque Segundo Marey también era de Hendaya, quiero decir, o sea, con un marco como el Bajo Bidasoa, que dice, yo me cojo esa mochila y estoy dispuesto a ser un actor también en mi pequeño espacio, y sin embargo los medios de comunicación no le dan, la mayoría de medios de comunicación no le dan ningún valor a este tipo de pasos, ¿no?
Pues eso que decías de que el problema está en las cúpulas, no tanto en la base de los partidos ni tanto en la sociedad, que tiene más facilidades de llegar a la reconciliación o de encontrar vías de solución. Creo que en la entrevista también lo menciona de una u otra manera el propio Brian Carrin, pero también dice una cosa al respecto: lo que no puede hacer la sociedad vasca, lo que no podemos hacer es quejarnos de que esos o aquellos no avanzan, porque los beneficiarios de que estas soluciones seremos la mayoría de la sociedad, por lo tanto está en nuestras manos tirar adelante del carro. Eso también bueno, pues avisa o esa mención también hace Brian Carrin. Enrique, creo que querías añadir algo, ¿no?
Sí, yo quería, sé que el debate sería para largo y quizás para otra ocasión, pero no quiero estar de acuerdo con Nico, sobre todo en cuanto a que el editorial de Gara desdeña o reprende o va dirigido, o a lo mejor reprende, pero a lo mejor no con toda la razón, a los partidos políticos. Yo desde luego no me conformo con la tesis de que el partido político no es miembro de la sociedad, no es un actor y no puede estar incardinado en ella trabajando conjuntamente. Yo creo que la reprensión debe ir dirigida directamente en cuanto a la institucionalización, en cuanto a las instituciones y los partidos que están detrás de ella. Pero los que están en las instituciones no utilizan las instituciones para adoptar las medidas y las posturas necesarias para solucionar cuestiones como, por ejemplo, la de los presos o para avanzar en esta normalización. Pero yo creo que es una cuestión más de institucionalización que de partidos políticos, y prueba de hasta cierto punto de vista esto viene a confluir con lo que nos dice Agus, de que no es cuestión de bases, sino que es cuestión de cúpulas de partidos, ¿no?
Bueno, a ver, bien, se puede haber matices, Enrique, pero yo creo que el mensaje, lo que está diciendo es, después de 3 años de proceso, si esto no ha avanzado, fundamentalmente se debe a la imposibilidad que los partidos políticos como estructuras en sí han generado y muestran una y otra vez, y al contrario, si no se ha paralizado, no ha sido por la fuerza de los partidos políticos, sino que por la propia dinámica social generada en torno a él. Yo creo que eso es evidente, y esa es una lectura que yo personalmente comparto. Es decir, los partidos como herramientas no se han comportado como agentes eficaces en todo esto, y al contrario, si el proceso no ha encallado y el proceso no se ha podrido, no ha sido por la acción política, sino por la acción política inducida desde una sociedad que realmente en ese sentido va mucho más adelante. Pero bueno, eso, yo creo que eso no ha sido solamente en el propio desarrollo del proceso, sino yo creo que el propio desarrollo del conflicto también, sobre todo en sus últimos años, los constantes intentos de abrir una brecha social por parte de ciertas fuerzas políticas siempre se han encontrado con la resistencia de la propia sociedad, ¿no? Que estaba más bien demandando una solución al conflicto que no profundizar en la brecha social que se podía dar. Y yo insisto, pues bueno, podríamos apuntar a las cúpulas o podríamos apuntar a otra parte, pero yo sí creo que en este caso el liderazgo corresponde a la sociedad, y o los partidos, las estructuras o cúpulas, sea lo que sea, se ponen las pilas, o si no van a quedar realmente fuera del juego, porque la sociedad está dando pasos y eso es innegable.
Ya, pero el problema, yo creo que la base de la sociedad sí está dando pasos, aunque la percepción general es que las cosas no están avanzando, ¿eh? Porque los elementos centrales, que puede ser el desarme o el tema de la política penitenciaria, evidentemente no está en manos de la sociedad. La sociedad lo que puede es avanzar en niveles de convivencia. Yo quisiera, un poquito yo respecto a la entrevista de Curring, porque al final hemos hablado más de la editorial de Gara que la propia entrevista, que es el origen. Yo creo que, como tú decías, Jonmi, lo que sí nos dice a toda la sociedad vasca es que no nos quejemos, o sea, que cojamos esto entre manos, ¿no? Y yo creo que el panorama en tema de política penitenciaria o en tema de desarme es difícil. Evidentemente, política penitenciaria, la llave la tiene el gobierno de Madrid para poder abrir esas puertas de las cárceles o una política de penitenciaria diferente, pero en el tema del desarme yo creo que una llave importante la tiene también la propia organización ETA, y yo creo que es ahí donde la unilateralidad adquiere toda su dimensión, ¿no? El saber jugar en ese tablero tan, tan difícil. Y un último apunte, yo diría la disolución de Locarri en ese sentido, yo creo que deja un poco huérfana a iniciativas como el Foro Social, y que desde luego lo que nos corresponde a la sociedad civil es no dejar que ese tipo de iniciativas se mueran con el cierre de Locarri, ¿no? O la reconversión a una fundación que no sabemos muy bien qué función va a tener. Es fundamental que la sociedad civil a nivel local o a nivel nacional, en experiencias como la que he citado de Anchieta Erratia, o en experiencias como el Foro, en los foros sociales o el foro social, retome o continúe, vamos a decir, el gran trabajo realizado. Yo creo que eso es lo que nos dice Brian Curring a todos, ¿no? O sea, es decir, tomar el futuro en vuestras manos y darle sentido a la unilateralidad.
Nico, Enrique, ¿queréis añadir algo ya para finalizar?
Bueno, pues es que yo me quedo con la parte positiva que tiene todo el mensaje de Brian Curring. Y luego me llama muchísimo la atención, en sentido muy positivo, de qué manera tan fácil dibuja lo que debe ser el proceso de excarcelación, o el proceso, el tratamiento que habría que dar a los presos, ¿no? Es realmente admirable cómo en 7 líneas lo describe perfectamente, creando condiciones y poniendo. Llevamos meses y meses discutiendo a cómo se podría abordar un proceso de ese tipo, y él realmente, hay gente ya que lo tiene en mente y lo dibuja de una manera facilísima. Solamente hace falta voluntad.
Bueno, será porque tiene mucha experiencia al respecto en otros tantos conflictos, y porque lleva estudiando también el vasco muchísimo tiempo, y por lo tanto tiene las ideas bastante claras, ¿no, Carmen?
Y como dice, él es de influencia anglosajona, ¿eh?
Sí.
Yo creo que eso es una parte muy, muy interesante. A mí me ha gustado mucho la cuestión de las culturas anglosajonas y mediterráneas.
Sí, he hecho unos cuantos matices también sobre la diferencia de resolución de conflictos según la cultura en la que se encuentra ese conflicto, que son muy, muy interesantes, la verdad. Bueno, pues aquí vamos a terminar, Enrique. Nico, Agus, miesker, y hasta dentro de una semana.
Suri, miesker.
¿Cuándo seguís?
Vale, ¿cuándo pasa?
¿Cuándo pasa, Agur?